8 de la mañana y 14 minutos. Señor Intendente Andrés Lima, buen día. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Muy bien. Muy buenos días para todos. Y bueno, un gusto estar en el programa y gracias por la invitación.
Gracias a usted por su presencia. El Tribunal de Apelaciones Penal de Cuarto Turno revocó la condena por difamación que había decidido el juez de Salto. ¿Qué valoración hace de esta sentencia? Me imagino que le da tranquilidad para seguir en el cargo, en su gestión, pero dejó algunas heridas seguramente.
Sí, sí, sí. Lo primero es que nos da mucha tranquilidad y lo segundo es que el tribunal expresa argumentos que básicamente fueron los que en su momento nos llevaron a hacer la denuncia y sobre todo a dar los nombres, que fue lo que se nos cuestionó desde el primer momento, ¿por qué habíamos dado nombres?
Hoy lo haría nuevamente en esos términos, Intendente.
Sí, 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 porque creo que hay valores que están... que son fundamentales a un gobierno, más allá de si es departamental, municipal o nacional, y que hacen a la transparencia, a la cristalinidad, a la honestidad y a la lucha contra la corrupción. Coincido con algunas afirmaciones de por ejemplo, José Mujica, cuando, si bien no pertenezco a su sector, pero reconozco que una de sus expresiones, y que la reitera, oportunidad en que se plantea el tema, es que uno de los flagelos que tienen las democracias actuales es la lucha contra la corrupción a todo nivel, y uno basta ver la región, basta ver lo que ha sucedido incluso en nuestros vecinos más cercanos, ¿no? Nuestros gigantes Brasil y Argentina, para ver que sí, que efectivamente la corrupción está instalada. Y eso hace de que desde los gobiernos, cuando tomamos conocimiento de situaciones irregulares, bueno, lo que corresponde es denunciarlo, hacerlo público. Uh-huh. Además es nuestro primer deber en el caso de los intendentes, ¿no? Claro. La Constitución nos dice cumplir y hacer cumplir la ley.
Uh-huh. Con esa circunstancia atípica que tiene que ver con una denuncia que involucra a excompañeros suyos.
Sí, y del mismo sector, ¿no?
Y del mismo sector.
No solo pertenecientes al Frente Amplio, sino a nuestro sector. Uh-huh. Pero entendimos que no correspondía hacer diferencia por el color político o por la pertenencia a nuestro sector. Cualquier individuo, cualquier ser humano que desarrolle una actividad comete errores, y cometemos errores todos los días. Ahora, la deshonestidad es distinta, ¿no? Con deshonestidad no se puede gobernar. Uh-huh. Y si no se pone límite de entrada, puede llevar a situaciones en donde se involucre recursos o montos superiores a los que están implicados en estas boletas. Por eso reitero, entendemos que el camino que adoptamos en su momento era el correcto, y si volviéramos a encontrar una situación similar, ojalá que no, procederemos de idéntica manera.
Correcto. Intendente, voy a tomar parte de lo que dice la sentencia. Lo divulgado por el intendente fue una información veraz en aras de la transparencia de la cuestión pública, sin que surja que haya existido real malicia en la difusión para perjudicar a la denunciante. Antes bien, primó la transparencia obrando en función del interés general. Es lo que dice una parte de la sentencia. Sería bueno recordar que usted difunde en una conferencia de prensa, y por lo que una edila lo denunció, esa adulteración de algunas boletas. El hecho sigue su curso en el plano administrativo, imagino, y además a nivel de la justicia.
La denuncia nosotros la presentamos en el mes de marzo, primeros días de mes de marzo, la denuncia penal, y entendemos que hay elementos muy claros que creo que fueron incluso tenidos en cuenta por el tribunal. Están las boletas adulteradas. Uh-huh. No es que acá se está especulando con que se pudieron haber adulterado. No, está la adulteración en las boletas. En el expediente penal está el original de la boleta expedida por el hotel en donde el hotel y el restaurante donde estuvieron los ediles, el original, y está la boleta presentada por los ediles, la copia presentada por los ediles en la intendencia, y ahí surge claramente la adulteración. Además, hay uno de los ediles involucrados que reconoce en el expediente administrativo y lo firma su participación en estos hechos. Un segundo de los ediles, públicamente en un programa de televisión muy visto en nuestra ciudad, también reconoce que la boleta está adulterada. reconoce que es su firma, niega que lo haya hecho, pero en definitiva lo que denunciamos fue la alteración. Jamás hablamos jamás atribuimos, dijimos, hay irregularidades en la rendición de cuenta de 7 boletas. Lo que nos sorprende hasta el día de hoy, respetando la independencia de poderes, la cual por supuesto que defendemos, que desde el mes de marzo hasta la fecha, habiendo transcurrido ya casi seis meses, el expediente aún duerme en fiscalía, en el buen sentido. No hemos visto que haya avanzado con la misma rapidez o con la misma celeridad que la denuncia que fue presentada contra mi persona por difamación.
¿Y qué advierte allí?
¿Qué advierto? Poco interés en avanzar en la investigación de la denuncia que presentamos.
¿Y por qué ese escaso interés?
Yo creo que uno de los factores tiene que ver con algo que el ciudadano está viendo, ¿no? Y que es la judicialización de la política. Muchas veces las diferencias políticas se llevan al terreno del poder judicial. Y eso hace de que los jueces muchas veces frente a estas cuestiones prioricen otras cuestiones, prioricen la comisión de situaciones delictivas en el marco del Código Penal o en el marco del Código de Faltas antes que este tipo de denuncias. El inconveniente es que en ese emparejar todas las denuncias que llegan desde el Poder Judicial, creo que en algunos casos se comete alguna injusticia en el entendido de que se deja de lado situaciones muy claras como son esta y que hacen naturalmente a la transparencia de un gobierno departamental.
¿Esta lentitud que usted advierte aplica a las denuncias que en su momento presentó contra la anterior administración de Coutinho?
Sí. Pero no es, creo que no es un tema de un gobierno departamental o de un color político. Creo que en general es algo que se está dando, lo mismo pasó, nosotros hemos presentado hasta el día de hoy dos denuncias penales. Una motivada por aquel dinero que la Embajada de Japón donó a la Intendencia de Salto para la creación de un banco de leche, cuestión que no se hizo. Es más, ese dinero se utilizó para pagar salarios. Y la segunda denuncia que presentamos es consecuencia de maquinaria de la Intendencia de Salto que fue vendida a la Intendencia de Tacuarembó sin pasar por la Junta Departamental, sin cumplir con ciertas formalidades. Y bueno, allí tampoco hasta el día de hoy ha habido un pronunciamiento. Por eso digo de que ese proceso que se está dando de judicialización hace de que el Poder Judicial ponga en la misma bolsa todas las denuncias. Y como contrapartida o como inconveniente vemos ese enlentecimiento o el no investigar este tipo de situaciones.
Intendente, esta situación política suya ha generado, por ejemplo, que los ediles de su propio sector político, usted lo decía, de la lista 888, se apartaran y eso le quita además mayorías en la Junta Departamental. ¿Cuáles son aquellas dificultades que se advierten hoy y que seguramente llegarán en el futuro para la gestión del Intendente Lima?
Sí, nosotros perdimos desde el mes de marzo, desde el momento en que presentamos la denuncia, perdimos la mayoría en la Junta Departamental, y de hecho hoy en nuestro departamento el presidente de la Junta Departamental pertenece al Partido Colorado, es decir, la oposición en este caso hoy día pasó a ser mayoría en la Junta Departamental y tiene la presidencia. No tenemos presupuesto, porque el presupuesto no fue votado tampoco por la Junta Departamental, y venimos gobernando con el presupuesto de la administración anterior. Ahora, hay algunas cuestiones que las llevamos de todas formas adelante, porque no requieren pasar por la Junta Departamental, básicamente obras, ¿no? La reparación de calles, la mejora de la iluminación en la ciudad y en el interior, la mejora del sistema de recolección, la construcción de saneamiento, son cuestiones que no pasan por la Junta y que de alguna manera nos han permitido hasta el día de hoy superar o ir superando el inconveniente de no tener mayorías en la Junta Departamental. Nosotros ingresamos a la Junta una modificación presupuestal en donde básicamente lo que planteamos es presupuesto para los municipios, porque los seis municipios que tienen departamento de Salto no tienen recursos, no reciben recursos del gobierno nacional, como consecuencia de no haberse votado el presupuesto departamental. Uh-huh. Están funcionando exclusivamente con recursos departamentales. Los 6 municipios están perdiendo entre 16 y 18 millones de pesos. Y de las últimas conversaciones que hemos mantenido con los ediles, las 3 bancadas de la Junta Departamental, habría disposición para votarlo. Es lo que nos interesa. Aunque no tengamos presupuesto propio, uh-huh. aunque nos arreglemos como podamos con el presupuesto departamental anterior, por lo menos que los municipios, son 3 en donde el Frente Amplio es gobierno y 3 en donde el Partido Colorado es gobierno, bueno, generales recursos para quienes viven en el interior.
Bueno, intendente, si no tiene presupuesto, imagino que mucho menos podrá tener fideicomisos, que era uno de sus objetivos, tengo entendido. Sin quedarse, al quedarse sin mayorías en la Junta, parece bastante complejo que se aprueben algunos fideicomisos que usted tenía previsto para obras en Salto.
Ahí en realidad tuvimos, digamos que, suerte, pero también el apoyo de la OPP. Porque desde nosotros ganamos la elección el 10 de mayo del año pasado y asumimos el 9 de julio, 2 meses después. En el interín, Barreiro, quien era intendente de Salto en aquel entonces, nos hace saber el 29 de mayo, menos de 20 días de haber ganado la elección, que no tenía recursos para pagar salarios a la intendencia de Salto. Ahí se generó un clima muy difícil. Frente a esa situación, gobierno entrante, gobierno saliente, logramos de OPP una línea de crédito por 1.000 millones de pesos. Y ahí se votó la autorización a el gobierno departamental en Salto para endeudarnos hasta 1.000 millones de pesos.
¿Con esa figura del fideicomiso?
A través de la figura del fideicomiso.
Pero ustedes tenían previstos otros.
El tema que nosotros, nuestra intención era firmar 3 fideicomisos. Hemos hecho 2. Nos queda el tercero.
Exacto.
Pero siempre sin excedernos los 1.000 millones de pesos, para lo cual tenemos autorización de la Junta.
Ajá. O sea que allí no incidiría una votación adversa, digamos, porque ya está resuelto.
Acá lo que incide es la calificación que nos pueda dar las empresas que se dedican a calificar a los gobiernos departamentales. De hecho, tenemos la semana que viene, el día jueves que viene, una reunión con la empresa que califica las intendencias, y bueno, ahí nos jugamos muchísimo, porque el tercer fideicomiso, que es el que nos está restando, el primer fideicomiso fue para pagar lo que se le debía a los funcionarios, el segundo fue para pagar las deudas con los bancos, el tercero, que es este que estamos gestionando, tercero y último, es para pagar a todos los proveedores de la intendencia de Salto. Son 350 millones de pesos, que es dinero que va a ingresar al mercado local. Y el resto, los 150 millones restantes, es para comprar maquinaria que necesitamos. Pero para hacer esto, debemos tener una buena calificación la semana que viene.
Bien, vamos a estar a la espera de esa información.
Nosotros no tenemos grado inversor.
No tienen.
Salto no tiene grado inversor, es de las pocas intendencias que no tiene grado inversor, digo, lo cual es entendible dado todo lo que sucedió, ¿no?, en los últimos 2 años. Pero sería fundamental para nosotros recuperar el inversor, no solo por el fideicomiso, sino por quien viene, por aquel inversor que llega al Uruguay y quiere invertir. Lo primero que va a ver es la calificación.
Desde ya. ¿Y en qué momento se pierde el grado inversor en la administración anterior?
La calificación se perdió en el año 2014. El grado inversor, el departamento de Salto, lo perdió en el año 2014. Y desde que nosotros hemos asumido, hemos tratado de recuperar ese grado inversor, cumpliendo con algunas pautas que nos han marcado desde las calificadoras de riesgo y desde el gobierno nacional, con el objetivo de darle viabilidad a la Intendencia de Salto.
El 20 de julio de 2016, el país titulaba: Tribunal observa a un intendente del Frente Amplio 952 veces en 4 meses. Cuestiona 5.5 millones de dólares en gastos por violar el TOCAF y la Constitución. Y luego, en el desarrollo de la información, se señalaba: al cierre del primer año de gestión del intendente Andrés Lima, el Tribunal de Cuentas de la República le comunicó una mala noticia. En los meses de marzo, abril, mayo y junio, le observó un total de 952 resoluciones por gastos efectuados en el primer semestre de este año por 167 millones de pesos, lo que alcanza hoy a más de 5.5 millones de dólares. ¿Cuál es la situación desde su punto de vista, intendente?
Primero, dejar en claro de que estas observaciones van a continuar hasta el último día de nuestra gestión. ¿Y cuál es el motivo? Que nosotros estamos gobernando con el presupuesto de la administración anterior, que es un presupuesto inferior en gastos y recursos a el presupuesto que de hecho nosotros hoy día como intendencia estamos llevando adelante. Eso hace de que al tener recursos y gastos mayores a los previstos en el presupuesto de la administración anterior, el Tribunal de Cuentas nos va a observar. Pero no nos queda otra, porque no podemos gobernar el departamento de Salto con los recursos que estaban asignados en el presupuesto anterior.
¿Pero no es gobernar por fuera de la ley?
No. No hay ninguna ilegalidad. Es decir, acá no estamos cometiendo ningún delito. Lo que estamos haciendo es, frente a esa circunstancia de que con los recursos que nos asigna el presupuesto anterior no podemos hacer frente a los objetivos que nos hemos planteado. Por ejemplo, los recursos asignados a la reparación de calles en el presupuesto anterior son inferiores a los recursos que hoy día estamos asignando a la reparación de las calles de la ciudad. Uh-huh. Eso hace de que el Tribunal de Cuentas nos observe una y otra vez, claro, y nos va a continuar observando.
La gestión transitará con observaciones tanto del Tribunal de Cuentas como del TOCAF, porque usted entiende que hay que salirse de esas pautas a los efectos de gestionar una intendencia que no cuenta con presupuesto.
Sí, es decir, no nos queda otra que generar mayores recursos que los que prevé el presupuesto anterior.
Claro, pero me refería...
¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros si nos quedáramos exclusivamente con el presupuesto anterior? Es destinar por año lo que preveía el presupuesto anterior con el reajuste anual por IPC.
Lo entiendo. Ahora,
eso no nos alcanza.
Claro. El punto es, asume que la gestión transitará por fuera de la norma.
Asumimos que vamos a recibir este tipo de observaciones por esa circunstancia y no nos queda otra. Para poder cumplir con lo que nos hemos marcado, con la planificación, con nuestro plan de gobierno, no nos queda otra que actuar de esta forma.
O sea que seguirán lloviendo, digamos, observaciones.
Sí.
Y usted seguirá adelante.
Seguiremos adelante, reiteraremos el gasto. Lo que sí queremos dejar bien en claro es que acá no estamos disponiendo de recursos que no tengamos, ¿no? Uh-huh. La recaudación aumenta, la recaudación de la intendencia ha aumentado. Nuestro presupuesto, en los hechos, es mayor al presupuesto anterior. Bueno, frente a esa circunstancia recibiremos este tipo de observaciones, pero acá no significa que se esté cometiendo alguna ilegalidad o algún delito, sino asignando recursos mayores que los que prevé el presupuesto anterior.
Uh-huh. Allí, por ejemplo, la contadora delegada de la Intendencia fue la que observó gastos correspondientes, en este caso, tengo entendido, a marzo de 2016, por no cumplir con artículos del TOCAF. O sea, en esa lógica usted entiende que, bueno, en fin, las observaciones llegarán, pero es la única forma de subsistir.
Es la única forma
de
seguir adelante.
Ese es el concepto, lo que yo le consultaba. Fuera de la norma, ¿no? Estábamos hablando de algunos asuntos que tienen que ver con su búsqueda de la transparencia. No quedó, por lo menos no lo escuché a usted hablar en su momento, de aquella duda sobre la compra de su respaldo en la campaña preelectoral, que fue denunciado por el propio ministro de Economía. ¿Lo habló algún día con Astoria el asunto?
No, nunca. No.
¿Y qué pasó allí? Explíqueme.
El motivo de aquella declaración no lo sabemos. Tampoco...
Vamos a contextualizar. En su momento el hoy ministro Astori señaló que usted había recibido un pago por adherir a la corriente electoral que respaldaba a Raúl Sendic.
Sí, en aquel momento nuestro sector decidió apoyar o trabajar, hacer un acuerdo, ¿no? Acuerdo político con el sector de Raúl Sendic, de la lista 711. Los motivos por los que se dijo no lo sabemos, no nos corresponde tampoco a nosotros públicamente buscarle alguna explicación. Lo que sí dejamos claro en aquel momento es que nosotros somos una agrupación dentro del Frente Amplio, somos una agrupación departamental, existimos como agrupación política solo en el departamento de Salto, tenemos autonomía de decisión y autonomía económica. Es decir, no dependemos de ningún grupo nacional, no dependemos del apoyo de ningún sector nacional de la fuerza política. Eso nos hace movernos con un poco mayor de libertad que otros actores políticos dentro de la fuerza Frente Amplio. De hecho, en su momento nosotros votamos tema del aborto, puntualmente, votamos en contra de la postura mayoritaria del Frente Amplio. Uh-huh. Aunque también es cierto, en aquel momento no hubo un mandato de la fuerza política ni en ningún plenario. Pero dejar en claro, tenemos autonomía en cuanto al funcionamiento y autonomía económica. Y eso no nos hace depender de ningún sector.
¿Se siente independiente en el Frente Amplio hoy?
Sí, sí.
¿Cómo valora lo que aconteció con ANCAP, entonces?
¿Cómo valoro? Y desde lo económico hubo un manejo que no fue el mejor.
¿Y a usted que no le gusta, por ejemplo, aquellas cuestiones que puedan rozar lo indecoroso en la gestión política, tiene algunas sospechas?
Lo dirá la justicia. Pero me parece bien que se investigue. Me parece bien que cuando hayan situaciones irregulares y existan dudas de parte de la población o de parte de algún sector político, que en definitiva son representantes o representan a un sector de la población, se investigue y se analice. Y si hay responsabilidades, que queden claramente establecidas las mismas.
¿Su opinión cuál es hoy sobre ese caso? Su opinión personal y política. Porque además los políticos lo que tienen que asumir es eso que le demanda la gente. Claridad en las respuestas, afrontar las circunstancias, y en función de eso, ¿qué opina?
Que el endeudamiento o el déficit de ANCAP, entendemos que sí que es un déficit importante, ¿no? Y que de alguna manera, en la medida en que son dineros públicos, necesita explicación.
Uh-huh. No le cierran las explicaciones que se dieron en su momento, por ejemplo. Ese respaldo que le otorgó en su momento la mesa del Frente Amplio a Sendic, ¿usted lo comparte?
Y es natural que una mesa política intente respaldar, ¿no?, a quienes integramos la fuerza política. Pero reitero, ese respaldo no impide de que si hay una investigación en curso estemos a los resultados de la misma. Sí, y creo que es bueno, si hay dudas, que se aclaren. Digo, creo que lo peor de todo es convivir con la duda eterna de si hubo alguna irregularidad o no. Uh-huh. Por eso entiendo que si hubo una investigación parlamentaria, de esa investigación parlamentaria hubieron sectores que no estuvieron conformes y presentaron la denuncia penal, que allí se dilucide y quede claro. Creo que es bueno para todos, es bueno para el sistema político y es bueno para la población saber si hubo o no irregularidades.
Está bien. ¿Y el incidente del título también le llamó la atención en su momento?
Sí. Sí.
¿Y habló con Sendic?
Tuve una reunión con Sendic, sí. Sí, tuve.
¿Le preguntó por ese tema?
Yo entiendo que fue un error.
¿De Sendic?
Sí. A ver, yo soy abogado. Si sería un error de mi parte firmar como abogado, si
como
no
doctor,
lo fuera, o como doctor, si no lo fuera. En mis resoluciones como intendente firmo doctor Andrés Lima. Pero si no lo fuera, no le agregaría ese doctor delante de mi nombre.
¿Hay un costo político para Sendic y eventualmente compromete su carrera política este tipo de circunstancias?
No sé si compromete su carrera política, pero tiene un costo político, sí.
Andrés Lima, hoy leí en Búsqueda, el evangelista de izquierda que sigue las huellas de Dios y gobierna Salto con ingenio y prácticas que rozan el populismo. ¿Le consta?
No sé, porque no leí la nota.
Bueno, si la leo brevemente, porque no tenemos mucho más tiempo. Una nota de Matías Larramendi. El intendente Andrés Lima está entrenando duro. A las 6:30 de la mañana sale a andar en bicicleta por la costanera de Salto y a las 20 va al gimnasio de Beto Castañaro a levantar pesas. Quiere tonificar sus músculos y estar preparado para correr detrás del camión de la basura cuando se sume al equipo de limpieza. Durante algunos días de agosto va a trabajar como uno más para demostrarles a los funcionarios cómo se levanta la basura sin dejar un solo papel en el piso. Para eso, dice, hay que dar el ejemplo y estar en forma.
En cuanto al ejercicio, siempre, toda mi vida lo hice. Aparte de eso, digo, siendo joven, practicaba deporte, hacía ciclismo, ¿no? Uh-huh. Incluso tuve la posibilidad de...
De competir.
De competir. Eso hace de que, en lo que tiene que ver con la disciplina en cuanto al entrenamiento, la hemos mantenido y es muy bueno, ¿no?
¿Y eso del evangelista de izquierda que sigue las huellas de Dios?
No sé por qué. Eso sí que no sé por qué.
No lo sabe, porque acá se señala precisamente eso, ¿no? Que la agrupación suya muchas veces responde también a estas cuestiones vinculadas al evangelismo. ¿Usted es evangelista?
En realidad, nuestra agrupación es... Si bien la carta orgánica de la agrupación humanista Armando Aguirre tiene principios cristianos, pero es una agrupación que no exige ni es condición necesaria para integrar la misma el pertenecer a alguna iglesia. Por el contrario, dentro de nuestra agrupación tenemos de ateos y de todas las vertientes de pensamiento.
Bien, levantar la voz y discutir parece estar en contra de sus convicciones cristianas. Lima fue juez canónico de la Iglesia Católica hasta que en 2013, cuando era diputado, votó la ley de matrimonio igualitario que permite a los homosexuales casarse. Antes de que me echaran, me fui, cuenta. Pero Dios sigue siendo parte de su vida. A fin de año planea presentar un libro en Montevideo en el que reflexiona sobre la existencia de Dios, sobre los principios y valores y sobre cómo debe actuar un gobernante. El libro que quiere publicar en la capital es en realidad un conjunto de 4 libros que ya tiene escritos y de los cuales 2 ya fueron publicados en Salto. ¿Eso es correcto?
Sí, eso es correcto. Nuestra intención es a fin de año hacer la presentación de ese trabajo que nos ha llevado unos cuantos años. Y bueno, nuestra intención es presentarlo aquí en la capital del país.
¿Y cómo incide su Dios en su gestión?
Y los valores son fundamentales, ¿no? Los valores hacen primero a la manera de ser de un gobernante y luego se traducen en la gestión. Y creo que lo que sucedió en el mes de marzo es una clara demostración. Alguno podrá haber dicho, y eran boletas por 4.000 pesos, podrías haber mirado para otro lado. No era por 4.000 pesos, alguno incluso me lo ha dicho, por 4.000 pesos pusiste en riesgo el presupuesto departamental. Pero creo que acá no son 4.000 pesos. Creo que la cuestión central no es si eran 4.000 pesos cada boleta o 1.000.000 de pesos. Es una manera de conducir, una forma de gobernar, una forma de conducirme. De mí podrán decir muchas cosas. De hecho, se ha dicho muchísimas cosas a lo largo de toda mi actuación política desde que participo en esta actividad. Ahora, nadie podrá decir y nadie puede decir que soy una persona deshonesta. Es más, tengo 42 años, he sido diputado 5 años, ahora soy intendente y no tengo bienes. Es una manera de decir, en mi vida hay otras cuestiones más importantes que el dinero y hemos tratado de demostrarlo día a día en nuestro accionar.
Y si la ley divina atenta contra algo administrativo en la intendencia, ¿qué hace?
No, de hecho, ahí hay un claro ejemplo. Nosotros en el 2013 votamos el matrimonio igualitario porque entendíamos y compartíamos que es una realidad y uno contra la realidad no puede ir. Ahí, bueno, eso llevó a que en ese momento decidiéramos renunciar al tribunal eclesiástico que tiene la Iglesia, la Iglesia Católica, porque en ese punto la Iglesia dice una cosa y nosotros votamos otra. Es decir, que hay algunos ejemplos.
Bueno, muy bien. Lo de la OSA le preocupa a mucha gente. Ahora me estaban comentando a través de las redes sociales. ¿Qué pasó con eso?
En el caso de la OSA EVA, nosotros lo que vamos a hacer es remitir a la Junta Departamental un decreto en el cual solicitamos la veña, que debe ser dada por una mayoría especial de 21 ediles, con el objetivo de que se traslade a la OSA EVA a una especie de santuario que existe en los Estados Unidos. Como todos los animales del zoológico de Salto, en definitiva, son propiedad de la intendencia, claro, y como consecuencia propiedad de los ciudadanos, se necesita o se requiere la intervención de la Junta Departamental. Lo vamos a estar remitiendo en los próximos días y, bueno, esperando que la Junta del aval para, en ese caso, poder...
Para liberar a Eva.
Sí.
Muy bien. No nos queda más tiempo. Ojalá que podamos recibirlo pronto por acá. Nos queda hablar de algunas obras importantes. De hecho, se reunirá con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el titular del Ministerio, sí, para seguir avanzando con algunas obras importantes. Allí hubo daños con el tema del temporal en su momento y hay que repararlo. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Lo del monumento a Luis Suárez también generó una polémica.
Sí,
¿Robaron la pelota?
No. Salió publicado en redes sociales que habían robado la pelota. En realidad, la empresa que gestionó la estatua de Luis Suárez en la calle principal de nuestra ciudad, retiró la pelota porque entendían que había que hacer, no sé, alguna reparación, algún arreglo, pero no fue robada, no fue hurtada. Y nuestra intención es que no sea la única estatua, ¿no?
La de Cavani.
Sí.
Cavani invierte mucha plata en Salto, ¿eh? Porque Luis Suárez tiene inversiones hoy en Salto.
No sé si tiene, pero Cavani sí. Cavani
y aporta, ¿eh? Con contribución inmobiliaria, imagino.
No, incluso en la última inundación del mes de diciembre de 2015 y enero de 2016 hubo una donación de 250 somier de Edinson Cavani, y esos colchones fueron entregados a las familias inundadas. Ahí tenemos una clara demostración de la actitud.
¿Y por qué no está la estatua de Cavani?
¿Por qué no está la estatua de Cavani? Lo de Luis Suárez fue una propuesta de dos empresas, ¿no? De dos empresas. Y bueno, a partir de eso y de todo lo que generó nuestra ciudad la estatua de Luis Suárez, bueno, nuestra intención es hacer un reconocimiento a otros deportistas.
Claro, Cavani y Cuevas también.
Y Pablo Cuevas. También, y tenemos otros deportistas que queremos también reconocer, y nos parece que aprovechar este puntapié inicial que fue la estatua de Suárez para otras.
Intendente, ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes por la invitación.